vamos a comenzar primero con un himno que se titula La lengua de Canaán. Porque se acuerdan que estamos viendo que nuestro hogar debe ser como un pequeño cielo aquí en la tierra. Entonces vamos a escuchar en primer lugar este himno y luego ya.
Si pudiese hablar la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el cordero como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor.
Es imposible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: «Vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad. Sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré». Nosotros exclamamos: «¡Aleluya! ¡Gloria!» y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: «Todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado». Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor.
Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán, mundo mejor, donde noche no hay y el cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Hablar en la lengua de Canaán,
de un mundo mejor.
Exactamente. Si tan solo nosotros pudiéramos comprender un poco más de lo que será ese grandioso hogar que tendremos en el cielo, sería maravilloso poderlo contar y poderlo vivir finalmente, ¿ok? Entonces vamos a hacer una oración y comenzamos con nuestro estudio de hoy. ¡Vamos a orar! Querido Padre Celestial, muchas gracias porque nos permite reunirnos para estudiar tu palabra, pero también para estudiar, mi Dios, esos principios que tanto necesitamos poner en práctica en nuestros hogares. Y mi Dios, las formas y las maneras más adecuadas, conforme a tus planes, para poder ser felices, mi Dios, y para poder sanar tantas heridas que tenemos entre nosotros, y mucho más, mi Dios, entre los que más amamos de nuestra familia. Danos sabiduría, mi Dios, y edúcanos y ayúdanos para aprender estas lecciones y ponerlas en práctica, mi Dios, para que de esa manera podamos ser un hogar cada vez más parecido, mi Dios, a ese hogar celestial. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que por tu Santo Espíritu, que con tu Santo Espíritu puedas traernos esas palabras de vida que tanto necesitamos. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra lección de hoy. Entonces, hoy es la segunda parte de este primer capítulo, que era la atmósfera del hogar. Y si algo hemos de recordar de esa primera lección, era que nuestro hogar debía ser como un pequeño cielo aquí en la tierra. ¿Se acuerdan de eso?
Sí.
¿Se acuerdan? Ok, de acuerdo. Pues bueno, una de las frases últimas con las que terminamos que más nos llama la atención era esta. Decía, respecto a los hijos que se educan bien en el hogar, dice, esas almas se ven grandemente fortalecidas contra la tentación. Están rodeadas de una muralla que no se derribará fácilmente. Y esa era una de las lecciones y uno de los, digamos, objetivos y de nuestra misión que queremos lograr finalmente al estudiar todo esto sobre el hogar. Poder educar a hijos e hijas que realmente estén tan fortalecidos que tengan una muralla a su alrededor que no se derribe fácilmente. Porque Jehová será su fortaleza y quien los guíe en todo su caminar. ¿Vale? Bueno, la sección con la que vamos a comenzar es que sea el hogar alegre y feliz. ¿Por qué? Porque normalmente donde menos felicidad se tiene es muchas veces en el hogar, dependiendo de cada situación. Porque hay rencillas, porque hay problemas, porque no hacemos más bien lo adecuado, sino que más bien queremos luchar más. Y somos como que ya conocemos nuestros puntos débiles y entre unos y otros como que luchamos para derrotarnos el uno al otro y para, yo sé que este me responde así, entonces yo le digo así, entonces... Pero eso no es el plan de Dios. Y eso no es ni lo mucho menos adecuado. De recordar también, recordábamos que había una de las cosas que debíamos cultivar, ¿se acuerdan? En lugar de estudiar cómo reprimir y cómo tratar mal a los demás, cultivábamos era afectos puros, sentimientos nobles, virtuosos, amor, gozo, paz, felicidad, todo eso, ¿ok? Bueno, entonces no se debe olvidar jamás que por el aprecio de como nos decía el himno, de si pudiese hablar en la lengua de Canaán, si nosotros pudiéramos comprender mucho más los atributos de Dios. A veces, cuando nos enfrentamos a la historia de Cristo Jesús, la vemos solo como eso. Tal vez una historia, tal vez no, pura religión. O a veces simplemente lo vemos, sí, mi Salvador, bien, y hasta ahí. Pero a veces perdemos el sentido real de quién era. Jesús, nuestro Salvador, no tenía cualquier rasgo de carácter así nomás. Hay que acercarse. Debemos acercarnos a la Biblia, a leer. Porque cuando tú lees las descripciones que se dan, y no solo ahí, porque sean palabras, te quedas así, boquiabierto. Porque las descripciones que se nos dan del carácter de Jesús eran rasgos tremendísimos. Y si uno se pone a pensar, dentro de nuestra familia, a veces hay esas mismas rencillas. Situaciones como, por ejemplo, cuando Jesús estuvo una vez en el templo. Supongamos que en nuestro hogar, por darle un paralelo. Los fariseos intentaban ir en contra de él. Y de todo, y conspiraban, y mejor dicho, no, yo no me dejo, y no, es que, y de todo. Pero Jesús, con tanta mansedumbre, humildad, amor, no le respondía así. Por eso se encuentra este famoso de, si te dan en una mejilla, pon la otra. Al que te pide que lleves una carga, una milla, por así decirlo, o un kilómetro, llévala dos. Es decir, es esa diferencia en el amor y en la bondad, en esos buenos afectos que se cultivan y que se ven en Jesús. Entonces, ¿por qué se menciona esto? Porque cuando nosotros no olvidamos esos rasgos que mostró y que muestra Cristo Jesús, adivinen qué. Eso es lo que más inspira nuestro hogar. Y como cristianos que somos, eso es lo que queremos hacer del hogar. Jesús no andaba triste por las calles. ¡Oh, qué triste! ¡Oh, fulanito me insultó! Y lo escupían. Muchas veces lo querían llevar a la cárcel. Muchas otras de todo. Y todo injustamente. Aún así, siempre andaba con una paz y una felicidad que aún los niños, al ver irradiante su rostro y todo, se acercaban a él y se subían sobre sus rodillas para que hablara a él. Porque era increíble lo que inspiraba. Era tal dignidad y tal fortaleza también, que no es que sea debilidad. Porque muchas veces dicen, no, es que ser bueno es, ay, tan tonto. No, es contrario a eso. Es tan increíble que adivinen qué. Cuando Jesús andaba, era tal su bondad y lo que ese respeto, ese honor también que irradiaba, que los demás, aunque y fueran con las demás pretensiones más malas, no les tocaba más que guardar las armas, guardarse por completo, reprimir esas palabras, reprimirlo todo, porque estaban ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la dignidad con la que uno debe andar, y ese respeto. No inspirado en, uy, qué malo soy y qué machote, no, sino más bien en ese amor, esa justicia y ese respeto también que tú le brindas hacia los demás. Esas son virtudes que queremos, en definitiva, fundar en nuestro hogar y hacer del hogar feliz. Feliz, porque si invitamos a Cristo a nuestro hogar, podremos entonces discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto, entre lo que es el bien y lo que está mal. Y ojo con el peligro de decir, no, es que de lo malo aprendemos. Atención. Nosotros aprendemos, por supuesto, para gloria de Dios, cuando nos caemos o cuando nos hemos levantado. ¿Tú aprendes cuando te caíste? No, tú aprendiste una vez que te levantaste de donde te caíste. ¿Por qué? Porque si te caíste y ahí estás. Tú verás si te quieres quedar ahí quedado. Si una persona, por ejemplo, miren, algo sencillo, una lección práctica y fácil. Si una persona estaba desde un segundo piso y de repente se cayó por las escaleras y se queda abajo y ahí murió, ¿va a aprender algo? No, supongamos que no tan trágico, no murió. Se cayó por las escaleras y quedó ahí ya. No tan trágico. Se cayó por las escaleras y quedó ahí. Bueno, se levantó y siguió ahí. O mejor aún, ni siquiera un piso, una montaña. Se cayó, bueno, tal. No va a volver a subir. Es cuando suba las escaleras y cuando llegue arriba otra vez que se va a dar cuenta de que, uy, ahora sí sé que debo bajar con cuidado las escaleras. Uy, miren que la vista desde aquí arriba se ve mejor. Uy, mire que desde arriba las cosas son diferentes. ¿Ven? Nosotros no aprendemos meramente del error. Nosotros aprendemos cuando Dios, por su gracia, nos levanta de los problemas, nos levanta de los errores. Es un mecanismo que Dios ha puesto en nosotros también para aprender. Y gracias a Dios, porque nos ayuda a aprender también, tanto de nuestro pasado, para seguir adelante. Eso no significa precisamente que el pasado, uy, qué fuerte fue mi vida, qué terrible. No, más bien, ok, ese fue mi pasado. pero Dios ha hecho una diferencia en mí, me ayudó a levantarme, a seguir adelante, y esta es la nueva vida que he aprendido para seguir bien con el Señor. Porque también podríamos estar diciendo que entonces no me levanto y entonces, ay, la vida es muy cruel y todos son muy malos y uy, 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 y me amargo la vida. No, esos no son los sentidos, ¿de acuerdo? Las cosas son distintas, pero cuando pones a Dios en primer lugar en tu vida, ¿ok? Bueno, entonces, cuando vengan las dificultades vendrán, ciertamente porque en los hogares nosotros precisamente por eso estamos estudiando, porque el enemigo es donde más intenta atacar y hay dificultades. Pero cuando hacemos de Cristo Jesús el centro del hogar, entonces es cuando resplandecen la paciencia, la gratitud y el amor en el corazón, por nublado que esté el día, como decíamos ayer. Tras una larga noche, siempre sale y se valora mucho más el resplandor del siguiente día. Y si no, pregúntelo por allá en 1700 y pico, creo que fue, donde se hubieron noches y días enteros, imagínese, todo un día sin salir el sol. Cuando salió el sol todos quedaron, ¡oh, gracias, qué bonito! Imagínense cuánto se valora, ¿no? Bueno, ahora bueno, ayer veíamos que en el hogar, precisamente para mantener esa atmósfera, habían que haber reglas y una disciplina. Pues hoy vamos a aprender justamente porque las reglas no se hacen así sin más. Se dice aquí, administren las reglas del hogar con sabiduría y amor, no con vara de hierro. Y esto es importante, porque hay padres que las administran con vara de hierro. ¿Por qué se hace esto? Porque sí. Hay ocasiones en que sí es así. Sí es porque sí. ¿Por qué? Porque los padres tienen autoridad. Y porque, sobre todo, uno debe confiar también en la autoridad de sus padres. Y en la sabiduría que ellos han pedido también de Dios para tomar las decisiones. Así que hay momentos en los que sí es así. Pero no siempre, digamos, es así que se imponga meramente. Hay que establecer reglas con sabiduría, pero sobre todo también con amor. Es decir, para establecer una regla no se establece como una imposición. No es en plan, ok, se hace esto porque sí y punto. No. Si hay algo de lo más bonito que valoramos nosotros como seres humanos es que razonamos. Podemos hablar, aún con los niños, puedes hablar. Hablas, esta regla es así. Porque mira, hay un propósito y un plan. Porque te amo. Yo no quiero que precisamente te pierdas o te pase algo en la noche. O que mira, o que te trasnoches, que tu salud o algo así. Por eso la sabiduría y el plan a la hora de tomar las reglas y de ponerlas. Y también de llevarlas a cabo. ¿Vale? Por eso se administran esas reglas y se llevan a cabo. Y los niños, en realidad, cuando tú a un niño le pones esas reglas con sabiduría y con amor, sin mera imposición y con vara de hierro, adivinen qué. Es lo más increíble. ¿Por qué? Porque los niños responden es con obediencia voluntaria a la ley del amor. De hecho, es tan así que ustedes mismos lo habrán podido experimentar. Si usted a un niño le dice, bueno, después de la hora de la comida, no se va a ver televisión nunca más hasta la hora, hasta de 7:30 a 8, que se ve el culto. No más. Y esa es la hora del televisor. Si usted le pone a un niño eso y luego usted va y pone el televisor a las 4 de la tarde, usted va a tener al niño de al lado diciéndole, papá, pero recuerda que no se debe. Son los primeros que le ayudan a uno hasta para poder recordar las reglas. Es increíble y es muy bonito. ¿Sí ven? Entonces, por eso también se debe hacer con sabiduría y precisamente ellos mismos podrán con esto. Y por eso debemos elogiarlos a nuestros hijos siempre que se pueda. En cosas buenas, por supuesto, en cosas virtuosas. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bien te has comportado! ¡Oh, mira! Eso, ese elogio también es muy bueno para ellos. Hagan y debemos hacer que sus vidas sean lo más felices como sea posible. De lo más felices posible. Manteniendo blando el terreno del corazón. Manteniendo esa nobleza de los niños. No es que el niño de repente llega con una cartica, con una florecita, algo bonito. Imagínense algo, un detallito lindo de los niños. Salen y de repente vieron un animal así o así. Y luego en el jardín vieron una flor. La cortaron y se la llevaron a la mamá. A veces los papás cometen el error de, ¡ay, qué es esto, niño, quita! O cosas así. No, eso mata. Eso neutraliza esas cosas, esa ternura la quita. Cuidado con esos desprecios. Valoremos esas cosas sencillas y cultivemos plenamente esa ternura. Eso no es tontería. Y si te parece tontería, adivina qué. El problema tal vez lo tienes es tú. y debes aprender a valorar esos pequeños detalles, porque aún en medio de las espinas hay rosas y salen rosas muy hermosas. ¿Sí ven? Entonces, bueno, no debe haber esa disensión tampoco en la casa. ¿En qué sentido? De que debemos recordar que el Señor no solo nos da las nubes y la lluvia, sino también el hermoso y el sonriente sol, si ustedes se fijan, que hace también, por ejemplo, germinar la semilla y que hace aparecer las flores también, como decíamos. Así que debemos recordar que los niños no necesitan solamente reproches y corrección, no, sino más bien estímulo y encomio, el agradable sol de las palabras bondadosas. Animarlos también a seguir adelante, que desobedeció, bueno, se lleva a cabo una disciplina, pero no en plan la correa y de una pum, no, 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 más bien con mansedumbre, con amor, se habla, se lleva a cabo todo bien y precisamente también se educa precisamente, ¿ok? Y de esa manera se evita lo que es esa disensión en la casa. ¿Se acuerdan de este versículo que nos dice? Mas la sabiduría, que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. No juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen paz. En otras palabras, lo que anhelamos para nuestro hogar no es, uy, justicia, uy, qué injusto, uy, y entonces cómo este me trató mal, y entonces, ay, no, injusto. No, discusión es así, no, ni mucho menos. La mansedumbre y la paz es lo que realmente anhelamos para nuestros hogares. Hay conversación, se puede hablar, uno no tiene que subir el tono. No porque grites más te vamos a escuchar más, no. Aprendamos a controlarnos, tanto de los papás, muy importante. Desde arriba. ¿Se acuerdan lo que decíamos ayer? El ejemplo. El ejemplo. Y también la educación en los niños. No se les permite que suban la voz. Se habla siempre, tanto uno hacia ellos como ellos hacia uno. El respeto es mutuo y se les enseña también para que ellos puedan respetarse a sí mismos y respetar también a los demás. Es eso también, ¿vale? Entonces, bueno, esos son, recuerden, rasgos, así que vamos a ir viendo también más adelante y más profundo. Hoy no. Vamos a ir hablándolos poco a poco en más detalle en el futuro, ¿vale? Entonces, hay tiernos lazos que unen la familia. Porque el vínculo de la familia es el más estrecho. Es el más estrecho, el más tierno y sagrado en la tierra. Pero, si no está bien administrado, puede volverse un terrible dolor en el que sucedan solo males. Y eso es lo que intenta Satanás y el enemigo. Precisamente, el enemigo Satanás. Nos dice la Biblia, Satanás, la serpiente antigua, es nuestro enemigo, ¿ok? Entonces, él es el que intenta, precisamente por medio de sus agentes y hasta de personas, influenciar para mal y dañar los hogares. Ahí es donde debemos, por eso estamos aprendiendo a estar en guardia y a poner a Dios en el centro de nuestras vidas, para que con sus principios pueda él rodear nuestra vida y nuestra familia de ese muro que sea inquebrantable, como lo decíamos al principio, ¿vale? Entonces, el hogar, desde la creación, el plan de Dios era que fuera destinado a ser una bendición para la humanidad. No una maldición, una bendición para la humanidad. Y es lo que siempre es el pacto matrimonial. Y eso es importante. Sobre eso vamos a hablar. Vamos a hablar sobre temas de pareja, sobre el plan de Dios también a la hora de elección de pareja y sobre lo que es la familia y debe ser la familia. Sobre eso vamos a hablar también. Y por eso es que Dios selló y sella los matrimonios con inteligencia. Uno no elige así a la... No, 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 al azar, no, 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 para nada. En el temor de Dios se elige con sabiduría. No es, oh, yo lo vi en el transporte y me cautivó. Y entonces nos casamos en 3 meses. No, ¿ok? Ese no es el plan de Dios. Hay formas y todo principios para elegir y para hacerlo inteligentemente, para fundar hogares bien, con el temor de Dios, ¿vale? Y con la debida consideración también de las responsabilidades. Porque muchas veces queremos crear hogares es, oh, es que yo quiero ser feliz. No. Hay que considerar también que hay responsabilidades. Y hay responsabilidades tremendas. De hecho, una responsabilidad mayor ¿Sabían ustedes que la sociedad misma que nos rodea tiene también cargas sobre nosotros como familias? También. Entonces hay muchísimas más responsabilidades de las que muchas veces siquiera pensamos, pero que con el tiempo nos vamos dando cuenta. Así que todo hogar debiera ser un lugar donde reine el amor, donde moren los ángeles de Dios, que al llegar no se espanten, sino que, wow, qué bonito. Aquí se adora al Señor y por eso los ángeles puedan venir precisamente. Y donde se ejerza una influencia suavizadora, una influencia subyugadora sobre los corazones tanto de los padres como de los hijos, que entre todos precisamente haya esa armonía. Y ojo, no idealicemos, ojo, oh, si tan solo fuera así, qué sueño tan bonito. No estamos hablando de fantasía, esto no es una película de ciencia ficción. Estamos aprendiendo precisamente y poniéndolo a cabo, llevándolo a cabo. Por eso era importante de que recordáramos desde el principio lo que vimos en la última lección y si lo hemos estado poniendo en práctica. Porque si no lo estamos poniendo en práctica, ¿qué estamos haciendo? ¿Para hablar y hablar y hablar? Podemos ver videos de YouTube, pero no, hay que ponerlo en práctica. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, presentemos la palabra de Dios, tanto a nuestros hijos como a nosotros mismos. Vamos a ver la última sección y con esta ya terminamos, ¿de acuerdo? Ya nos queda solamente esto. La presencia de Cristo hace cristiano el hogar. ¿Está claro? Un hogar es cristiano, ¿por qué? Porque Cristo es el que está en el centro del hogar. Es la presencia de Cristo la que hace del hogar el hogar cristiano. El hogar hermoseado con el amor, la simpatía y la ternura, esa cortesía verdadera de la que hablábamos también, de ayudar a la mamá, de ayudar al papá, de ayudar también entre nuestros hermanos, esa tierna consideración también hacia los demás. Es un lugar donde los ángeles visitan con agrado y donde se glorifica en definitiva a Dios. La influencia de un hogar cristiano, cuidadosamente llevado en los años de la infancia y la juventud, que son en donde más se va a formar el carácter, en esa infancia, que luego van a crecer y luego van... ¿Por qué? Porque los niños comienzan a crecer con sus años, van pasando la etapa y etapa y etapa y etapa, hasta que finalmente llegan a ser adultos. ¿Vale? Entonces, por eso son esas etapas en donde más es la salvaguardia, el hogar. El hogar como tal es como ese escudo donde les formará esa valla protectora a su alrededor. Para que cuando salgan luego al mundo, literalmente el mundo no los devore, ni el enemigo intente llevárselos de aquí para allá, o como, bueno, felices y perdidamente, y luego ya se dan cuenta de que estaban era perfidamente perdidos, literalmente. Entonces, mucho cuidado, ese lugar, precisamente ese escudo y esa salvaguardia más segura contra las corrupciones de este mundo. En la atmósfera de un hogar tal, los niños aprenden tanto a amar a sus padres terrenales como también a su padre celestial, a nuestro amado Dios. ¿Ven? No es solo, oh, qué bonito mi hogar, ¿no? Sino también se forman verdaderos caracteres de personas que sean cristianas verdaderamente. ¿Sí ven? No es cristiano o el que simplemente va a la iglesia. No, no, no. Cristianos verdaderos, en lo más profundo de su corazón, que aman, que obedecen, que viven con el Señor. ¿Vale? Así que los jóvenes necesitan desde su infancia que se le levante una firme barrera entre ellos y el mundo. Y esto a veces a uno como joven no le gusta. Y eso es normal. Ah, es que mi compañerito sí. Ay, no, es que... Ah, ¿y por qué ella sí? Ay, cosas así es tremendo. Pero por eso era lo importante que decíamos de que las reglas se administran con sabiduría y con qué. ¿Alguien se acuerda? Las reglas se deben administrar con sabiduría y con amor. Por eso es la importancia de que las reglas se funden es con sabiduría y con amor. ¿Por qué? Porque así uno de joven, si desde niño le han ido educando con reglas, que uno se va dando cuenta a medida de los años, mi papá tenía razón, mi mamá tenía razón, esta regla realmente me ayudó a ser quien soy hoy en día. Uno de joven, aunque sean las cosas más raras o lo que sea, aunque sea lo más contrario. Por ejemplo, hoy en día la gente aquí, por lo menos en Europa, sale así, porque sí, y se la pasan jóvenes, y así por la calle como si nada. Y eso es lo normal. No lo correcto, lo normal. Y se deja a los jóvenes andar por libre, ir así entre todo el mundo, porque es que están, sí, disfrutando. No, en realidad, si ustedes se fijan, muchas veces esas compañías, esa falta de dirección, los lleva más que nada a perdición. Y son tantísimas las cosas malas que entre uno y otro se van compartiendo y van influenciándose para mal, que los destruye. Y por eso existen normas también. Por eso los papás precisamente también pondrán atención sobre con quiénes se rodean y se relacionan sus hijos. Y en esto a veces ni se hace. Por eso es importante también hacer, ¿ok? Pero entonces, cuando uno le diga, no, es que tiene que llegar a las 5 de la tarde a la casa. Por tarde, usted me sale solamente 15 o 20 minutos. Y con estas personas que yo conozco. Cuando le ponen una regla así, si uno nunca ha tenido reglas, ¿uno cómo le parecía la regla? Pues, mejor dicho, uno de joven exorbitante, o sea, una cosa, ¿qué le pasa? O sea, ¿me quieren imponer? ¿Es que yo soy libre? O, mejor dicho, de todo lo que viene a nuestra mente. Pero cuando uno se le ha educado en las reglas correctas, y uno ha aprendido de sus papás y a poderles confiar a él esa educación, uno podrá decir, wow, mis papás tienen razón. Yo no quisiera esto, no es lo que me gusta, tal vez, pero gracias a Dios porque les da sabiduría y si ellos creen que eso es lo mejor para mí, yo les seré obediente y los obedeceré. Esa es la diferencia, porque se cultivan rasgos buenos. Porque ellos no ponen reglas sin razón, sino porque se ponen reglas con sabiduría y con amor. ¿De acuerdo? Así que, así es como se levanta esa firme barrera entre tanto los hijos contra el mundo. De esa manera, cuando ellos salgan, adivinen qué, van a salir protegidos. Protegidos para que no les afecten tantas cosas y tantísimas cosas que hayan por todo lado así. Ellos pueden estar luego así y listo, tranquilos. Aunque venga quien venga, aunque les hable, aunque... Por desgracia, los sistemas educativos hoy en día aceptan de todo y se tiene lo que se tiene, digámoslo así. Pues cuando nuestros hijos tengan que ir a una universidad o a un colegio, podrán ir preparados para recibir tantísimas cosas como las que se hablan en las universidades y lo que se ve y se vive, que es tremendo. Pero estarán preparados para mantenerse íntegramente y como buenos hijos, porque habrán salido de un hogar cristiano. ¿De acuerdo? Así que bueno, terminamos con el último párrafo. Toda familia debe ilustrar ante el mundo el poder y la excelencia de las influencias cristianas. ¿Cómo es eso? Repito. Toda familia cristiana debe ilustrar, debe mostrar en su propia familia, ante el mundo, para que el mundo pueda ver, el poder y la excelencia de la influencia cristiana. No hay arma más increíble para que el mundo sepa lo que significa verdaderamente seguir a Cristo que un hogar bien llevado, que un hogar bien mantenido, un hogar verdaderamente cristiano. Los padres deben comprender su responsabilidad en lo que respetan, lo que concierne a mantener sus hogares libres de toda mancha del mal moral. Cuando entre cualquier mancha, no, se erradica, se espanta, mejor dicho, el hogar es puro y se mantiene bien. La santidad para con Dios debe compenetrar el hogar. Es esa santidad también, no es que sea un hogar, no. Acordémonos, cuando venga la tentación y lo que sea, mi hogar se dice, porque es tu hogar. Mi hogar debe ser un pequeño cielo aquí en la tierra. Y el cielo no acepta impurezas, el cielo es puro y santo, ¿de acuerdo? Y así los padres y los hijos deben educarse para cooperar y trabajar con Dios. Deben poner sus hábitos y sus prácticas día a día. Los hábitos del día a día y las prácticas de todos los días en armonía con los planes de Dios. Las relaciones familiares deben ejercer una influencia santificadora al relacionarnos, al tratarnos, al vivir. En cada cosa que hagamos debe ser eso, una influencia santificadora, una influencia buena. No es jugando videojuegos, no es jugando esos juegos que sabemos, Y no lo digo como si fuera viejo, lo digo porque sé, y porque soy joven, y porque sé precisamente de qué van, y lo que causan. Por eso es importante también, ¿vale? Es importante también saber que eso no influye para bien. Y si queremos que nuestro hogar sea verdaderamente lo que queremos, que es real, es una realidad que podemos, no es un sueño, oh, no, es algo que puede llevarse a cabo, pues así se deben mantener esas influencias buenas, los hogares cristianos establecidos y que se dirigen de acuerdo con el plan de Dios contribuyen, perdón, en forma admirable a la formación de un carácter verdaderamente cristiano, que es lo que en definitiva llevaremos al cielo. Los padres y los hijos deben ofrecer juntos ese servicio amante al único que puede mantener puro y noble el amor humano. ¿Te preguntabas por qué el amor no era tan bueno? Es porque el amor verdadero proviene de Dios. Eso es el amor verdadero. No es lo que se habla en las televisiones y en las novelas. Eso no es amor. Eso es pasión y cosas malas. Pero lo que Dios nos quiere es ese amor puro y noble que se demuestra también con actos de justicia también y pureza. Esa primera obra que debe hacerse en el hogar es la de asegurarse en definitiva. Y esta es la lección que debemos sacar principalmente de hoy. Nos debemos asegurar que en nuestro hogar esté el Espíritu de Cristo, more el Espíritu de Cristo en nuestro hogar, y de que cada miembro de la familia pueda tomar su cruz y seguir a Jesús donde quiera que Jesús lo conduzca. Todos tenemos defectos, pero tomemos nuestra cruz y sigamos a Jesús, y Él nos guiará, y donde quiera que Él nos guíe, fiel le podremos seguir. Porque como dice el Salmo 23, nos guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a terminar con una oración antes de entrar a nuestra sección de preguntas, ¿vale? Vamos a orar. Oremos. Padre amado, muchas gracias por esta lección, estos principios que nos has hablado el día de hoy. Te queremos pedir que nos puedas dar sabiduría para poder, mi Dios, poner normas si no las había, pero poderlas poner no con vara de juicio, no, sino con amor, mi Dios, y con esa sabiduría que solo tú nos das. Tú nos has prometido, mi Dios, como dice en la Biblia, que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a ti, mi Dios, y tú nos la darás abundantemente y sin medida. Así que, mi Dios, te queremos pedir eso, sabiduría para saber llevar nuestros hogares y para que, mi Dios, podamos aprender cada día a vivir una vida, mi Dios, más como la que tú quieres que nosotros tengamos. Una vida de acuerdo a los planes tan buenos y maravillosos como los que tú tienes para nosotros. Guíanos para llevar a cabo las mayores, mi Dios, empresas, pero llevarlas siempre de tu mano. Llevando a cabo esos sueños que queremos, pero de tu mano. No buscando nuestra voluntad ni las cosas de este mundo, sino más bien, mi Dios, que tu nombre sea glorificado. Y que realmente podamos ser felices y tener paz en medio de nuestro hogar y en medio de este mundo. Gracias, mi Padre, por habernos acompañado y por habernos guardado. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos todo, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy.